¿Quieres, familia? ¿Quieres que te haga la de Lama, que no está Lama? Venga, quédate y te hago la
sí,
de Lama.
Sí, me quedo, sí.
Paco, ¿crees que Ancelotti debe tener una conversación padre-hijo con Vinicius?
Bueno, nunca está de más.
Manolo Lama, o sea, Oliva, ¿qué sí. porcentaje le das al Atlético de Madrid en el asalto al Bernabéu del jueves?
Cuidadín, Oliva, ¿eh?
Ninguna.
Ninguna.
Tomás Guas, ¿hasta dónde puede llegar el barco de Diego Martínez?
Hombre.
Conference League.
Palomar, ¿debe fichar el Madrid un lateral para cada banda?
Sí.
Cañizares, ¿se le puede escapar esta liga al Barça?
Sí, claro. ¿La tiene ganada o qué?
Rico, de 1 al 10, nota para Dembélé.
Suspenso.
Albelda, si fueras director deportivo del Valencia, ¿a quién ficharías?
Hombre, así bote pronto no me viene el nombre, pero por lo menos un medio centro defensivo.
Un gestor. Camavinga, por ejemplo.
A un gestor.
Un gestor.
Hombre, Camavinga, evidentemente sería una gran opción, pero claro. Después tener llegada a ese tipo de jugadores, creo que el Valencia no está ahora mismo en esa tesitura.
Emilio, ¿eres un marinero más de la chavineta?
Soy un marinero más de la chavineta.
Siro, no estás, no te pregunto. Antonio Ruiz, ¿un resultado para el derbi?
0-1.
Perfecto. Compañeros, ha sido un placer.
¿Sí o no?
Muy bien.
Sí, mañana os espero en el partidazo. Un abrazo a todos.
Adiós. Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de Radio Deportiva. Ahora llega Arjona. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 11:30 en el partidazo. Descansen. Buenas noches. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Semana del 23 al 29 de enero. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo? Última semana de enero, primer mes del año 23, liquidado. ¿Recordáis la fiesta que os pegasteis en Nochevieja? Pues ya nos hemos liquidado el primer mes del año, así que apriétale a la vida, que merece la pena vivirla intensamente. Confío que te resulte entretenido el programa de esta noche. No tengo otra aspiración, ni tampoco los superhéroes del programa, que son el equipazo que tengo en los mandos, en la realización, el Manitas, Supermanitas Javier Campos. Y ojo, porque nuestra mensajera, querida Yolanda Guirado, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues la mensajera, como cada semana, trae un mensaje para los oyentes. Si usted nos está escuchando a esta hora y quiere contactar con nosotros, si no sabe cómo, le voy a contar. Puede mandarnos un correo electrónico a lanochearjona@cope.es. También puede mandarnos un mensaje a través de las redes sociales. En Twitter somos La Noche Arjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. También pueden enviarnos una nota de voz por WhatsApp. El número de teléfono es el 650-564-504.
Yolanda, decía que acabamos el mes de enero. ¿Cuánto queda para acabar el año?
Pues seguimos quintándole hojas al calendario. Faltan 342 días para que termine el año. Así que, como tú decías al principio, vamos a bebernos la vida, Adolfo.
342 oportunidades para vivir intensamente. La señora oscura del programa, Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Pues tan oscura que te abro hoy un expediente bastante negro, el de un criminal de Argentina que a principios del siglo XIX actuaba. Estamos hablando de un niño de 9 años, considerado un asesino en serie. Fue tan famoso y es tan famoso, de hecho, todavía en Argentina, que tiene su propia figura en un museo.
Después de la Crónica Negra y del boletín de noticias de las 2, una en Canarias, el especial de esta noche. Y, por supuesto, la especialista es Carmen Cerván.
Adolfo, pues esta noche vamos a conocer a familias que dominan el mundo. Y cuando hablamos de dominar, hablamos de poder. Y cuando hablamos de poder, hablamos de dinero. Familias como la familia real saudí, la Casa Saud, una monarquía absoluta que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el desembarco de Cristiano Ronaldo en un equipo de Riad. O los Bush, una dinastía que es mucho más que dos presidentes de Estados Unidos. Todo esto a partir de las 2, la 1 en Canarias.
¿Es cierto lo que he leído, que la fortuna de los árabes de esta esta familia árabe no se mide en millones, sino en trillones.
Correcto.
En trillones de millones. Ay, por Dios, el dati de cuestión del programa, quien se está permanente preguntando el porqué de las cosas, Pedro González, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. La pregunta de hoy es muy sencilla a partir de las 3:02 en Canarias. Si se te taponan los oídos, ¿puedes usar tela de araña para quitar el tapón? ¿O serviría con cepillarte los dientes hasta la oreja antes de que choquemos con otra galaxia?
Aunque te parezca mentira, responderemos al porqué de algo parecido a lo que ha contado Pedro. Por cierto, ¿notas de audio, correos electrónicos de los oyentes?
Comenzamos con un correo, dice: soy Juan Antonio de Madrid y me gusta mucho la crónica negra con la que comienza siempre el programa, aunque a veces la escucho en podcast porque el sueño termina por vencerme antes.
Va, un audio. El pueblo unido jamás era vencido, ¿eh?
Efectivamente, para eso están los podcasts, para dormir en condiciones.
Y vamos, de audio, a ver, cuéntame.
Sí, de audio, un audio que tiene que ver con una entrevista que le hiciste a Ángel Martín, escucha.
Hola, soy Ana, escuché la entrevista con Ángel Martín y me pareció preciosa y llena de esperanza para los que pasan por una situación parecida. Enhorabuena.
El Memorias del programa es Andrés García. Buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Por cierto, respecto del audio que acabamos de oír de esta oyente, realmente es bastante sobrecogedora la conversación que tuvimos con Ángel, ¿no? Nos alegramos mucho, además, de que haya tenido una enorme utilidad ese proceso que ha tenido de sanación. Bueno, hablando de memorias, hace un año ocurrían cosas y la sensación es, ¿ha pasado rápido o lento? Ese sería el ejercicio,
ese,
¿no?
Sería el ejercicio, poco más que añadir, Arjona. Así que estén atentos los oyentes.
Cuéntame un caso.
Bueno, pues un caso. Por ejemplo, te puedo contar uno que tiene al que fuera vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, como protagonista.
Escaso interés, escaso interés. En todo caso, antes de todo esto...
Esta es una semana.
Esta es una semana.
Que en la historia de la crónica
negra... En la historia de la crónica negra...
Se escribió un escalofriante suceso.
De Cayetano Santos Godino se decía que era uno de los mayores sociópatas de Argentina. Nacido en 1896, sembró el terror a su alrededor desde que solo era un niño. El apodo de Petiso Orejudo, apodado así por su baja estatura y sus grandes orejas, pasaría a la historia como referencia de un ser malvado, ausente de cualquier clase de empatía y con una enorme sed de sangre y de venganza. Con una infancia difícil, acosado por problemas mentales, enfermo de sífilis, en ese contexto, Cayetano fue creciendo y lo hizo en un ambiente hostil que no le ayudó en nada, sino más bien todo lo contrario. Le empujó al abismo de la delincuencia y del asesinato. Después de matar a varios niños, cometió su último crimen, secuestrando y asesinando al pequeño Gesualdo Giordano. Las investigaciones lo condujeron irremediablemente a prisión. Los informes psiquiátricos determinaron su no rehabilitación, por lo que jamás volvió a pisar la calle. Su muerte es todo un misterio. Mientras la versión oficial habla de un proceso ulceroso gastroduodenal, la teoría paralela asegura que fue apaleado hasta la muerte por el resto de reclusos debido a su carácter violento y por haber matado a la mascota de la prisión, un gato.
¿Nunca te ha dado por estrangular a un hombre?
No, los hombres son grandes. Yo no puedo, pero si lo encuentro dormido, sí.
¿Y qué sientes cuando estrangulas?
No sé. Me gusta.
Esta noche estamos ante el expediente de un criminal tan popular en Argentina que tiene su propia figura en un museo. Más tarde hablaremos con el director de este centro. Antes vamos a profundizar en el perfil y en el caso de este orejudo, el pequeño orejudo. Tengo la suerte de que esta noche me atienda el escritor e investigador José Manuel Frías. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, tuvo una infancia realmente horrible. El padre alcohólico, le pegaba grandes palizas. Este niño lo expulsaron de las escuelas, vagaba por las calles de Buenos Aires. Estamos ante un niño de 9 años que agredía brutalmente, que mataba a otros niños. Niños menores de 2, de 3, de 5, de 13 años. Alguno incluso le llegó a quemar vivo. José Manuel, ¿cómo y cuándo fue detenido este individuo?
Pues todo comenzó el 3 de diciembre de 1912. Aquel día el petiso orejudo secuestra al niño Jesualdo Giordano, que era un chaval de 3 años que estaba jugando en la calle tranquilamente y al que consigue engatusar, y se lo lleva a una zona aislada, alejada de la población, y allí lo ata con la cuerda de sus pantalones. El caso es que no quiso matarlo de una manera directa, él podía haberlo estrangulado perfectamente, pero fíjate, decide salir a la calle para encontrar algún objeto con el que matarlo. Y bueno, se tropieza en el suelo con un clavo, un viejo clavo de 10 centímetros, un clavo bastante grande, y con él regresa junto a este chico y se lo clava en la sien con la ayuda de una piedra, por medio de los golpes de una piedra. Y fíjate, lo curioso es que al principio no se supo que el asesino había sido petiso. De hecho, yo creo que hubiera quedado como un crimen completamente impune. Pero el propio criminal, movido posiblemente por una curiosidad morbosa, acude al velatorio de Gesualdo para ver simplemente si estaba muerto y además si tenía el clavo clavado en la sien. Bueno, las autoridades lo detienen porque entienden que el comportamiento es bastante sospechoso y Petiso Orejudo, sin ningún tipo de pudor, termina confesando.
¿La prisión le sirvió de algo? Quiero decir, ¿ahí hubo rehabilitación? ¿Supuso una reinserción en la sociedad de este individuo?
No, para nada. Su comportamiento no mejoró. Yo creo que casi empeoró. Date cuenta que además de intentar huir en varias ocasiones, en un momento puntual llega a atacar con crueldad a 2 internos, que encima para más inri eran 2 inválidos. O sea, se ve que Petiso Orejudo dentro de la cárcel seguía manteniendo los mismos instintos criminales que tenía afuera. Precisamente por ese comportamiento, en el año 1923 deciden trasladarlo a una prisión pues donde haya un poquito más de control, y eligen el penal de Ushuaia, en la Patagonia, donde parece que también su comportamiento seguía siendo nefasto, ¿no? Hay un pasaje en el cual él coge al gato, que era un poco como la mascota de la prisión, un gato que era adorado por los presos, y lo lanza a la hoguera, o sea, lo termina matando, en este caso, pues carbonizándolo por completo. No hace falta decir que los reclusos le dieron una enorme paliza. Y se produce su muerte, la muerte de Cayetano, de Petiso Orejudo, el 15 de noviembre de 1944. Él tenía 48 años en este mismo penal. Y lo curioso es que hay un enigma en torno a su muerte, porque tenemos una versión oficial. Esa versión lo que nos dice es que él tenía un proceso ulceroso, que ese proceso le había provocado hemorragias internas y que eso finalmente es lo que provoca su fallecimiento. Pero hay personas que piensan que en realidad Petiso Orejudo muere porque le propinan una paliza y que en cierto modo se intentó ocultar. De hecho, tenemos datos completamente certeros de que en varias ocasiones Petiso había sido maltratado por otros presos, había sido violado por otros reclusos en diferentes ocasiones, con lo cual su muerte sigue siendo todo un misterio.
Imagínate, año 1944 en una prisión de la Patagonia. José Manuel, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Estamos recordando la historia de este criminal argentino porque se cumple esta semana 111 años de uno de sus crímenes. Estamos hablando de más de un siglo. Bueno, le he pedido al juez Bernardo Pinazo que haga un ejercicio de reflexión y de análisis. ¿Cómo se trataba jurídicamente, juez, a un asesino en serie en la Argentina de principios del siglo XX? ¿Y cómo se trata actualmente en nuestro país a un menor de edad? Hablamos de 9 años de edad de este pequeño que pudiera cometer semejantes atrocidades. Recordemos, mató a 4 niños, cometió 7 intentos de homicidio a menores y quemó 7 edificios. Vamos a oír al juez Pinazo. Señoría, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, mi admirado Adolfo. A raíz de una apelación de la sentencia del juez penal, La Cámara de Apelaciones en lo criminal resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado mientras no hubiera sitios o asilos adecuados en una penitenciaría por tiempo indeterminado, por lo que lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional y 10 años más tarde al penal de Tierra de Fuego, donde falleció. En suma, y en la práctica, se le dio un tratamiento de un asesino en serie de esa época, a pesar de su minoría de edad. En la actualidad y respecto a nuestro ordenamiento jurídico, pues habrá que acudir al Código Penal o a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, en la que establece que los menores de 18 años no serán responsables penalmente, si bien se le aplicará la ley de menores para determinar su responsabilidad penal. Pero eso sí, para los delincuentes entre 14 y 18 años. Para un caso de un menor asesino y tras ser enjuiciado en un proceso con todas las garantías, el juez puede acordar medidas de internamiento que suponen una privación de libertad durante un periodo determinado en la sentencia, y además en centros especiales homologados por la administración, desarrollando en ese establecimiento actividades educativas, formativas, laborales, etcétera. En concreto, puede acordarse un internamiento en régimen cerrado, que se limita a los casos graves, igualmente uno en régimen de semiabierto, los cuales pues el menor realiza parte de las actividades fuera del centro. Y el caso de que sea régimen semiabierto, pues puede utilizarse medidas tanto de confinamiento como estar en libertad. Ahora bien, para el caso de un menor de 14 años cometa un delito, como el ejemplo del protagonista de esta noche, la Fiscalía trasladará el procedimiento a servicios sociales y serán los profesionales del ámbito social quienes intervengan con el menor y su familia para resolver la situación y así reducir los factores de riesgo que puedan estar influyendo en su comportamiento. En fin, esto es, Adolfo, que Dios nos coja confesados.
Señoría, gracias.
Un abrazo y otro para todo tu equipo.
Gracias, muy amable. Buenas noches. Es cierto que la dificultad de entender este expediente del petiso orejudo es pensar que un niño pueda ser un asesino en serie. Déjame que te voy a presentar al prestigioso psiquiatra Carlos Sánchez. Buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Buenas noches, doctor. Gracias. Oiga, desde un punto de vista psiquiátrico, ¿existe una explicación para que un crío de 9 años pueda agredir brutalmente y matar a otros menores? ¿Se puede llegar a nacer, digamos, con ese gen del asesino en serie? ¿O esto responde a un contexto social y familiar concreto?
Bueno, vamos a ver, realmente, Adolfo, tenemos que recordar que somos una bola de ADN, somos una pequeña molécula acumulada de ADN que, por supuesto, tiene su desarrollo y su crecimiento a lo largo de un contexto de vida en el que se incluyen, por supuesto, factores sociales, factores familiares y demás. Es cierto que, por supuesto, una predisposición genética, biológica en determinados niños y posteriormente adultos para desarrollar conductas violentas o conductas, de alguna forma, abigarradas en cuanto a la relación con sus iguales o con otros niños de diferentes edades. Entonces, al final, el resultado de esto tiene que ser el desarrollo de esa predisposición genética o biológica que puede tener ese chiquillo con la unión de factores que en su entorno han tenido mucho que ver para que esa predisposición se acabe desarrollando o no.
Entiendo. ¿Por dónde empieza un profesional de la psiquiatría en un caso como este? No sé si usted se ha encontrado con algún caso de niños que disfrutan agrediendo brutalmente a otros o matando animales. ¿Por dónde se comienza?
Bueno, vamos a ver. Lo primero, haciendo una buena historia clínica, como siempre, una buena historia médica profunda, una buena anamnesis, y en ella tiene que incluirse, por supuesto, una buena historia familiar. Esto es importantísimo porque eso es lo que nos va a dar la clave de por dónde van y por dónde podrán ir los tiros en el futuro a corto o a medio plazo de ese menor. Es muy importante, por supuesto, también en el caso de que podamos entrevistarnos o tener la consulta pues a profesores, a tutores y a veces, pues, por ejemplo, a encargados de centros de menores en los que el chico haya podido estar de alguna forma recluido por algún motivo. Toda esta información es importantísima para hacer la historia médica. Luego, por supuesto, hay que tener una buena exploración clínica del menor, una buena exploración psicológica. psicopatológica y a partir de ahí plantear qué puede estar ocurriendo.
Carlos, en el caso del pequeño orejudo argentino es sin duda un grado, estamos hablando de un caso extremo, pero si actualmente unos padres detectan que su hijo menor de edad disfruta peleándose, agrediendo a otros menores, incluso grabándolo y subiéndolo a las redes sociales, ¿usted qué le recomendaría a esos padres?
Bueno, antes me preguntaba que quizás no había respondido si había tenido en la consulta casos de este tipo.
Sí, correcto.
Bueno, en la consulta efectivamente quizás no tan, digamos, vamos a llamar de periódica, o sea, periodísticamente tan alarmantes, pero sí que, por supuesto, los que nos dedicamos a la psiquiatría infanto-juvenil, pues nos encontramos con circunstancias parecidas. Niños que efectivamente, sobre todo, no tienen una buena empatía, no tienen un buen control de su conducta, un buen control inhibitorio de sus impulsos, que eso es muy importante. Niños con dificultades, por ejemplo, para leer en la cara de otros niños, pues los gestos de dolor o los gestos incluso de felicidad. Niños que no tienen un buen contacto visual y, por tanto, son niños que, por supuesto, la consulta los vemos con frecuencia, prácticamente a diario, pero que, como le decía al principio, Adolfo, dependiendo de su contexto, se desarrollarán un tipo de conductas u otro. Esto es muy importante. Trabajar con las familias es fundamental, Adolfo. Eso es, ten en cuenta que muchos niños, sobre todo ya en edades todavía tempranas, de 8, 9, 10 años antes de la preadolescencia, no se puede profundizar demasiado con ellos. Se puede explorar, eso sí, se puede sacar información de ellos, pero no se puede tener mucha ascendencia por la parte del profesional, del médico, como en mi caso, sobre su comportamiento. Entonces, hay que trabajar en muchos casos con los padres de primera mano para que, ya que son ellos los que viven y conviven diariamente con él, los que desde ese punto de vista se pueda abordar todo el funcionamiento del niño desde que se levanta hasta que se acuesta.
Entiendo. Cuando tu hijo tiene síntomas, una fiebre, recurres al médico, por favor, ni miedo ni vergüenza a la hora de contactar con un profesional de lo emocional. Eso forma parte, sin duda, también de nuestra salud. Doctor Carlos Sánchez, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Adolfo. Buenas noches y buena suerte. Un saludo.
En la prisión en la que Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, pasó sus últimos años, existe en la actualidad un museo que recuerda aquel pasado truculento. Entre otras figuras se conserva la suya. Quiero saludar al director gerente de este centro, el Museo Marítimo de Usagua, Carlos Pedro Bairón. Muy buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por su llamado acá al fin del mundo.
¿Cómo se recuerda aún en la antigua prisión la figura del petiso orejudo?
Se recuerda porque se creó todo un gran mito, es una realidad en la cual se lleva presente hoy, porque mostró un poco diferentes aspectos de la vida social de la Argentina en la época de 1890 y hasta la muerte de Petiso Orejudo, que fue la gran inmigración. Luego pensemos que esta cárcel, que era para, que había comenzado el lugar en Ushuaia, una colonia penal donde había hombres presos, mujeres presas y menores de edad, pensando en una Australia argentina, digamos, terminó una cárcel reincidente de todos los presos que no podían ubicar en ningún presidio del norte, digamos, de Buenos Aires, de Santa Fe, y después se fueron haciendo más. Pero eso es debido a la gran inmigración que sobre todo sufrió en 1890-1910. ¿Y qué sucedió? Que aparte de venir señores nobles, venían también mucha gente que no era de tanta alcurnia, y bueno, y muchos terminaron presos. Y además, las condiciones de vida en Buenos Aires de ese entonces eran tremendas, eran los famosos conventillos, y bueno, y sucedía de todo. Y entonces el lugar para nacer y para vivir no era lo mejor, ¿no? O sea, no había una excelente educación, digamos.
Carlos, una pregunta, ¿tenéis una imagen tamaño natural del petiso orejudo? Es decir, ¿es fiel al original?
Exacto. Yo no sé por qué a los chicos les encanta, y fue, digamos, para la justicia argentina, la jurisprudencia argentina, el primer infanticida, digamos, ¿no?, serial de la Argentina, ¿no?
Ya. Me mataba chicos.
Correcto. ¿Y qué siente el visitante al enfrentarse a la imagen del que fuera el mayor sociópata de la historia de Argentina?
Bueno, si yo tengo que decir lo que siento, yo me da asco. Que lo tuve que poner porque, bueno, es emblemático. Los chicos todos se quieren sacar fotos con él, que es algo insólito. Al haberse dedicado a matar chicos, ¿no? Y bueno, la fama que tiene es tan reconocida que viene de todas partes, y de dónde está el precursor de juego, dónde está el precursor de juego, y bueno, ahí va la foto.
Correcto. Don Carlos Pedro Bairo es el director gerente de este centro, el Museo Marítimo de Usaguía, donde se detiene, entre otros, a criminales y sociópatas como el Petit Orejudo. Don Carlos, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Buenas noches y no, gracias a ustedes por comunicar.
El ser humano suele ser maravilloso, pero cuando el mal entra en él, puede bajar hasta lo más profundo del infierno, como es el caso de este niño argentino, el Petit Orejudo.
Los compañeros de los servicios informativos ya están llamando a la puerta. Boletín de noticias de las 2 de la madrugada, 1 en Canarias. Por cierto, después te voy a hablar de estirpes familiares dispersas por el mundo. Gente con mucho poder y con muchísimo dinero. Algunos nombres te van a sorprender. Noticias y luego seguimos.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Par o impar, rojo o negro, low and play o low and play. Ven y siente la emoción de la ruleta en directo con crupieres reales sin moverte de casa. Regístrate en lpcasino.es y deja que la suerte haga el resto. Rápido, seguro y fiable, dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Son las 2:00.